Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Muy buenas noches, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM, su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia, le damos la más cordial bienvenida a nombre de la licenciada Susana Judith Mendoza Carreño. Le saluda su amiga la licenciada Edith Sarazó Elizalde. Hoy vamos a abordar un tema muy sensible, el tema es la pensión alimenticia, y como invitada está con nosotros la doctorante en Derecho y juez del Juzgado Tercero de lo Civil del Partido Judicial en Puerto Vallarta, Yadira Leticia García Zaraco. Asimismo agradecemos a los ingenieros Jorge Cuichepe Gómez en controles técnicos y por su apoyo en la transmisión. Les recordamos que los números telefónicos en el estudio son 22-622-33 y 22-622-66. Llámenos, participe y comenzamos. Licenciada, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias por hacernos un espacio en tu ocupada agenda. Muchas gracias y bienvenida.
Hola Edith, muchas gracias por la invitación. Susana, siempre es un gusto saludarlas. Estoy a sus órdenes para cualquier comentario.
Pues nos encantaría comenzar con este tema tan sensible como es pues la pensión alimenticia y todo lo que implica, que es obviamente un tema muy sensible y delicado, porque obviamente se busca la protección de las niñas, niños, adolescentes y de toda la persona que requiera del alimento, del cuidado. Platícanos, abogada, por favor.
Sí, mira amiga, qué bueno que están tocando este tema. El tema de la pensión alimenticia es un tema sensible, como bien lo dices, es un tema polémico, de hecho también inclusive, pero es un tema que estamos viendo hoy por hoy de una manera muy trascendente, porque todo repercute en la economía. Y entonces, como todos sabemos, hay ciertos factores que han endurecido el tema económico en nuestro país, propiamente aquí en nuestra ciudad, Puerto Vallarta, y repercute, sus repercusiones son en el índole económico. ¿A qué me refiero? La pensión alimenticia, para tu auditorio, para explicarles un poquito a tu auditorio, es la obligación que tienen generalmente los padres para con los hijos de proporcionarles alimentos. Y entonces, los alimentos se entienden no nada más la comida, porque ojo, a veces nos confundimos y creemos que los alimentos es eso, alimentos, no. La pensión alimenticia engloba todas las necesidades que debe de cubrir un progenitor para con sus menores hijos y mayores hasta 25 años en caso de que sigan estudiando. Y entonces tenemos que son los alimentos, tenemos que son la vivienda, las cuestiones de salud, las cuestiones de recreación, no es nada más como su nombre lo dice, alimentos. Y entonces eso todavía lo hace más complejo, porque al comparecer ante la autoridad jurisdiccional a efecto de que se reclame una pensión alimenticia, la pensión alimenticia debe de ser en proporción a los ingresos del deudor alimentario y a las necesidades del acreedor alimentario. Quiere decir que son dos partes, el deudor y el acreedor.
Y también nos gustaría que nos comentes, por favor, pues qué tan complicados son de estos procesos de alguna manera, o todo lo que implican, porque desafortunadamente en la práctica lo vemos, donde pues vemos padres, desafortunadamente, que le están corriendo la obligación, o sea, que están tratando de probar que ni trabajo tienen para poder pues evitarse esta obligación, cuando sabemos que es una obligación pues que no se pueden quitar de encima, eludir.
Mira, la realidad es que no debería de haber juicios de pensión alimenticia, y digo no debería de haber juicios porque ningún hijo, en su caso, porque es lo general que el hijo va y demande a los padres, debería de tener la necesidad o verse obligado a comparecer ante la autoridad jurisdiccional al reclamar los alimentos que por derecho le corresponden, ¿sí? Por la simple filiación padre-hijo ya tiene el derecho a recibir alimentos. Luego entonces, imagínate qué penoso es para un menor de edad, por conducto de su progenitor o progenitora que esté, que lo tenga bajo su custodia, el que tengan que comparecer a reclamarle alimentos a su deudor alimentario. Eso de por sí ya causa cierto conflicto emocional, ¿no? Y luego tenemos el tema de que no tendrían por qué complicarse los asuntos de alimentos. La cuestión es que a veces los propios seres humanos la complicamos. ¿Y a qué me refiero con esto? La ley es muy clara al establecer que al inicio de una demanda el acreedor alimentario debe de manifestar bajo protesta de decir verdad aproximadamente los ingresos que tiene el deudor alimentario. Y ojo con esto, eso basta para que en el primer auto o en la primera resolución que dicte el juez se le fijarán al deudor alimentario los alimentos de manera provisional. Y estos alimentos provisionales se fijan única y exclusivamente en base a la información que nos están trayendo a nosotros los deudores alimentarios. ¿A qué me refiero? Si la persona que es acreedora alimentaria manifiesta bajo protesta de decir verdad que los ingresos del deudor alimentario son de aproximadamente 15 mil pesos mensuales, luego entonces el juez deberá de fijar un porcentaje sobre la base de los 15 mil pesos mensuales, ¿no? A reserva de lo que se vaya desarrollando durante el juicio y entonces se dicte ya en su momento la sentencia definitiva. Pero, ¿por qué digo que sí se complica? Primero, porque a veces, algunas ocasiones, los acreedores alimentarios inflan los ingresos. Tal vez porque de veras no tienen conocimiento de cuántos son estos o a cuánto ascienden, pero tal vez porque los inflan con la idea de que se aumente la pensión provisional. Y entonces eso se trastoca porque durante el procedimiento entonces viene el deudor alimentario y dice, no, es que mira, no son esos 15 mil pesos mensuales los que yo gano, son 8 mil pesos, ¿sí? Entonces ahí hay un conflicto. Y luego nos vamos al desarrollo del procedimiento y ¿qué pasa? Otra de las cosas que yo he visto, pues que hay deudores alimentarios que de manera increíble prefieren renunciar a su trabajo, prefieren renunciar a su empleo antes de cumplir con su obligación. Entonces todo eso va haciendo que los asuntos se enfrasquen, que los asuntos alimentarios se compliquen y se conflictúe un derecho que, como inicié conversando, no tendría ni siquiera por qué ir a reclamarse, algo que es inherente al ser humano.
Sí, y sabes algo, pues sí, aquí venimos mucho y vemos mucho pues la actitud de la propia, del propio, del obligado, por decirlo de esta manera, en cuanto a, como bien lo dices, a la de tratar de eludir esa responsabilidad. Francamente es triste, penoso el darnos cuenta de que como un padre o madre puede de alguna manera tener esta actitud y tan es así de renunciar a su trabajo porque no le estén, por ejemplo, reteniendo parte del porcentaje de su cheque, cuando es realmente una responsabilidad de la gente, cuando cualquier padre o madre lo podría hacer hasta con gusto. Son tus hijos, no son hijos de nadie más, son tus propios hijos.
Así es.
Entonces, cumplir con esa obligación primaria, como los alimentos y el cuidado de tus hijos.
Así es. Sí, mira, Edith, Susana, la realidad es esa, y no se imaginan los juzgados cómo estamos saturados de asuntos familiares en ese sentido propiamente de los alimentos, y es por eso precisamente, un menor de edad, ¿cómo puede ser autosuficiente? No tiene manera, no tiene posibilidades, luego entonces, ¿de quién se tiene que agarrar? ¿De quién se tiene que asir? Bueno, pues de sus padres, que son los parientes próximos, ¿no? ¿Y qué pasa? Un convenio que puedan llegar a celebrar las partes en beneficio del interés superior del menor, lo pudiéramos hacer, pero otra vez entramos en conflicto porque nos olvidamos que los alimentos son cuestiones proporcionales. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, que yo quisiera recibir por alimentos, yo que soy acreedor alimentario, pues a lo mejor cierta cantidad, pero a lo mejor esa cantidad no puedo recibirla, no porque el juez no te la conceda, sino que no hay manera de que se justifique que esos son los ingresos que tiene el deudor alimentario. O, en caso contrario, también tenemos que sí hay ingresos suficientes por parte del deudor alimentario, pero luego los esconden, los simulan, y entonces lo que en derecho le correspondería al acreedor alimentario se tiene que disminuir, ¿sí? Yo creo que nos falta que nos concienticemos que desde el momento en que uno es progenitor, desde el momento en que tú traes al mundo a un bebé, a un ser humano, tú te tienes que responsabilizar. Él no puede responsabilizarse. Y luego, llegas a los 18 años, pero ¿qué tal que la persona quiera seguir estudiando? O sea, les tienes que dar las armas necesarias y suficientes para entonces y luego que se independice. Pero desgraciadamente hay mucho conflicto, hay mucho problema en ese sentido. Yo sí invito a los padres, tanto padre como madre, que vayan y ejerzan su derecho. Y ojo, es mucho más sencillo cuando el deudor alimentario tiene un empleo estable, porque basta con que se ordene que se gire un oficio por parte del juzgador a la planta laboral, a su patrón del deudor alimentario, y el padrón tiene la obligación de informar al juzgado fehacientemente. Ojo, no tiene y no debe de dar información falseada. Tiene que darle información veraz de los ingresos totales. ¿Y a qué me refiero con ingresos totales? Bueno, pues a los ingresos netos, a los ingresos brutos de hecho, y nosotros hacemos las deducciones. Y sobre de eso, entonces, es la pensión que se va a fijar. El problema se presenta la mayoría de las veces cuando no tienen empleo formal. Y Vallarta, como todos sabemos, es una zona en donde hay mucha inestabilidad laboral, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay gente flotante, hay empleos temporales, etcétera, por temporadas, exacto. Y entonces eso se complica un poco. Pero no se tienen que desanimar. Basta con que lleven testigos, pero ojo, señores, testigos fehacientes, testigos que de verdad sepan y les conste los ingresos, el lugar de trabajo, en dónde está. Eso lo podemos saber si de veras tenemos convivencia cercana con estas personas, ¿no? Entonces, basta con una testimonial, que es un medio de prueba que la ley prevé, para que los testigos vayan y le digan al juez: mira, señor juez, en relación a esto, tengo esto, gana esto, lo sé y me consta, fue mi compañero, yo trabajé ahí con él, teníamos el mismo horario. Y entonces sobre de eso se hace la condena del porcentaje, ¿no?
Sí, mira, y respecto a lo que tocas, es importante también comentar que, pues sí, los patrones a veces, con la finalidad de poder ayudar a su empleado, el empleado le pide el favor, o la empleada, de que, oye, pues fíjate que me van a requerir información, por favor, puedes bajar el monto de lo que gano, me los tienen registrados con un monto inferior normalmente en el seguro social, etcétera. Entonces, también usted, patrón, si está escuchando, pues obviamente usted le queremos comentar, o le quiero comentar, que no es tan sencillo. Están de por medio, pues, la vida de unos niños o niñas, la seguridad, todo lo que implica el derecho a recibir alimentos. Y también que usted se puede hacer acreedor a una responsabilidad solidaria si está escondiendo información acerca de lo que recibe, en todo caso, el deudor o la deudora alimentaria.
Sí, mira, yo me resisto a creer que pase eso, y me resisto a creer que pase eso en atención a que los patrones deben de tener conocimiento de que el hecho de que tú falsies información ante una autoridad judicial, bueno, pues es puede dar motivo a un delito, ¿no? Entonces yo creo y los exhorto a que la información que nos manden sea veraz, porque que no tomen partido, no sabemos que es su empleado o su empleada, pero que ellos se deslinden, que dejen que las autoridades jurisdiccionales hagan lo conducente en base a las probanzas que las partes aportan. Sí. Entonces, sí los exhorto, por favor, señores patrones, a que no se envíen, como hasta ahora ha sido, información veraz, y sobre de eso nosotros ya resolveremos. Porque déjame decirte, Susana, Edith, auditorio, al margen de toda la problemática económica que engloba este tipo de juicios de alimentos, pues tenemos lo emocional, ¿no? Entonces, imagínense ver a niños 8 años, 7 años, 10 años, 12 años peleándose, literal, viendo pelear a sus padres por su subsistencia, por sus alimentos. Imaginémonos lo que se les trastoca en su mente, ¿no? ¿Qué van a recordar ellos cuando sean adultos? Bueno, pues ellos van a recordar cuando sean adultos que mis papás estuvieron en un tribunal porque nunca se pusieron de acuerdo en relación a los alimentos que yo debería recibir. Entonces, aquí lo que yo quiero puntualizar y quiero exhortar a las partes en este tipo de juicios es que de verdad se sienten con sus abogados y se sienten con su contraparte y traten de llegar a un arreglo lo más pronto posible. ¿Y por qué les digo eso? Porque dicen que más vale un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? Entonces, si se trata de dineros, porque en realidad es de los dineros de lo que se trata, es el momento de que ahí las partes establezcan un monto y no sea un tercero, en este caso el juez, el que les tenga que fijar y condenar, ¿no? Cuando ustedes partes pueden conveniar y decir, esto es lo que puedo aportar y esto es lo que estoy dispuesto a recibir. Y entonces sean ellos, Edith, Susana, los que en realidad lleguen a ese arreglo, porque solo ellos también saben sus propias necesidades, solo ellos saben sus propios y verdaderos y reales ingresos, ¿no? Y entonces el juez, en base a eso, ya puede emitir una sentencia que, ojo, son las partes las que pusieron los términos. Si no, caso contrario, bueno, pues el juez entonces estará decidiendo, y a veces es cuando se considera que es injusta esa sentencia.
Así es, y con esa información muy interesante nos vamos a nuestra primera pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta Nos Une. Gracias por su preferencia. Si nos acaba de sintonizar, le recordamos que estamos tocando el tema la pensión alimenticia y tenemos como invitada a la maestra en Derecho, juez del Juzgado Tercero de lo Civil de este partido judicial en Puerto Vallarta, la maestra Yadira Leticia García Zárraco, quien nos está tocando el tema pues de una manera muy particular. ¿Cómo estás, abogada?
Bueno, regresamos y entonces seguimos con el tema tan complejo y tan polémico de los alimentos. Les quiero comentar que en muchas ocasiones, en mi opinión y en mi criterio, no es necesario que ofrezcamos pruebas y que se vayan haciendo más lentos los procesos, los procedimientos. En el tema particular basta. Con que si es un empleo formal, se pida el informe a la fuente laboral. Él es el que nos va a decir a la fuente laboral. Ojo, si hay fuente laboral formal, podemos también en una segunda opción pedirle también a informes al SAT. Eso es muy socorrido, cada caso es particular, ¿no? No todos los casos de pensión alimenticia, vamos, se resuelven igual ni se desahogan las mismas pruebas. Cada persona, cada parte sabe cómo está más o menos la situación del deudor o del acreedor alimentario. Pero basta con el informe de la fuente laboral, con los informes del SAT en su caso, y en donde sí... Creo yo, he visto que se les complica un poco más a las partes, es en el hecho de que cuando no es formal el empleo, que es lo que ya habíamos comentado, en la cláusula anterior. Y entonces ahí, ¿qué pasa? Presentan pruebas en el sentido de que tickets de compra de tiendas departamentales, de tiendas de conveniencia. Quiero decirles que esos medios de prueba no resultan realmente eficaces. ¿Por qué no resultan eficaces para probar nuestras afirmaciones o los ingresos o los gastos? Bueno, pues porque es muy difícil vincular el contenido del ticket de pago con los hechos que se están ventilando. Claro, como la ley prevé que puedes ofertar cualquier tipo de prueba de las que están dispuestas en la ley de la materia y cualquier tipo de prueba que no sea contraria a la moral y al derecho, se admiten esas probanzas, pero creo que en el fondo ya para dictar una sentencia favorable no resultan del todo eficaces. Otra vez, no les estoy diciendo que no las oferten. Cada persona es libre de ofrecer ante la autoridad jurisdiccional y en el juicio correspondiente las probanzas siempre y cuando estén permitidas con la ley, como les estaba comentando. Pero sí, en ese tenor creo que no resultan más eficaces. Resulta eficaz lo que habíamos comentado. Vamos trayendo a testigos fidedignos, vamos ofreciendo una confesional a cargo del deudor alimentario, vamos ofreciendo una declaración de parte, o sea, vamos confrontando al deudor alimentario con la autoridad y que vaya y declare, ¿no? Y entonces ahí con su declaración adminiculada, con los testigos fidedignos que llevaron, adminiculada, con las constancias o documentales en donde la menor o mayor de edad está estudiando, según sea el caso, bueno, eso sí nos sirve, eso sí resulta realmente eficaz para obtener nuestras pretensiones.
Abogada, y me gustaría también que nos pudieras comentar acerca de que no nada más los que reclaman la pensión alimenticia, pues son los niños. También tenemos casos donde los adultos mayores pues se ven obligados a demandar a sus propios hijos a efecto de que pues les dé una pensión alimenticia, por favor.
Sí, mira, creo que es en el menor de los casos, pero sí, claro, la ley también prevé que si tú eres mayor de edad, eres padre, tú tienes el derecho de venir a demandar a tus hijos cuando estés en insolvencia, y entonces le reclamas a tus hijos el pago de una pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque la ley es recíproca y es pareja para todos. ¿A qué me refiero en el caso concreto? Pues así como los padres tenemos obligación para con los hijos tenemos obligación para con nuestros padres, ¿sí? Entonces también pueden los padres venir y demandar y reclamar y explicarle y decirle al juez: ¿sabe qué, señor juez? Yo me quedé en estado de insolvencia, yo estoy enfermo, yo estoy en la ruina, no tengo posibilidades, no tengo opciones laborales. Todo eso se tiene que justificar. Y entonces vengo y le reclamo a mi hijo, a mi hija, el pago de una pensión alimenticia. Claro que podemos hacerlo, ¿no? Y también podemos hacerlo como en el caso de las donaciones. Si yo como adulto mayor o padre de familia, yo en vida, como le llamamos aquí en México, en vida heredé, que no es más que formalicé una donación ante el notario público respecto de algún bien en favor de alguno de mis hijos, y luego resulta que yo caigo en desgracia y necesito alimentos, bueno, pues también podemos hacer la demanda correspondiente, ¿no? ¿Por qué? Porque es por sentido común, primero mi sobrevivencia y luego la de los demás, ¿sí? Entonces, yo los exhorto de veras, público que nos esté escuchando, Susana, Edith, ustedes que siempre están involucradas en temas sociales, a que se atrevan a ir a denunciar, perdón, a demandar, pero más que se atrevan que ir a demandar por el pago de las pensiones respecto de su hijo, su hija, sea el hombre, sea la mujer, sea el papá, sea la mamá, cualquiera tiene derecho de ir a reclamar pensión para sus menores hijos o su menor hijo, hija, que más allá de eso traten de llegar a un arreglo extrajudicial. Porque si el tema es delicado, el tema es triste, el tema es complejo, y los niños son al final del día los que resultan más afectados con esto, ¿no? Los padres, como quiera, pues se van ahí defendiendo, pero el niño que esté en medio de esa batalla legal, y que esa batalla legal no sea por otra cosa más que porque ¿Quién me va a apoyar para sobrevivir? Pues eso sí es triste. Yo he visto las repercusiones en los menores, y ningún juez del mundo, por más que dicte una sentencia perfecta, va a quitarle emocionalmente ese dolor a los niños.
No, nada más de imaginarme lo que estás comentando y el hecho de cómo nosotros podemos de alguna manera influir negativamente en nuestros hijos. Imagínate que el día de mañana el niño o la niña tenga ese recuerdo de decir: ¿cómo fue posible que mi madre tuvo que luchar, mi padre tuvo que luchar tanto para que mi padre se hiciera cargo de su obligación? O sea, ¡qué triste!
Que de hecho,
son cosas que te marcan.
Son cosas que te marcan, amiga, son cosas que no deberían ni siquiera ir a demandarse, son cosas que ni siquiera deberían de ameritar una demanda, un reclamo. ¿Por qué? Porque eso está ya, es inherente, es un derecho que ya, con el que ya naces, es un derecho humano, es un derecho para los niños, ¿no? Y entonces sí es el tema, aparte del económico, es el emocional, es lo psicológico, todo lo que engloba, ¿no? Y además me voy más allá de lo que estamos comentando. ¿Qué pasa? Muchas veces sí, muchas veces en realidad no hay los suficientes ingresos, pero ojo, señores, no habrá los suficientes ingresos, pero yo le tengo que buscar, porque yo tengo, como madre, como padre, tengo que cumplir con la obligación. Entonces, si yo tengo que ir a lavar carros, si yo tengo que poner un puesto de tacos, si yo tengo que irme de taxista, si yo tengo, ¿por qué? Porque primero están mis hijos son los que están primero. Y ojo también, y yo sé que ahorita va a sonar polémico el comentario, yo soy una defensora, pues ya saben, pondero siempre el derecho de las mujeres por obvias razones, pero ojo, también hay muchas mujeres que inflan los ingresos de los hombres para obtener ingresos mayores por pensión alimenticia, y eso tampoco se vale, señores. Se trata de que esto sea equilibrado.
Oye, equilibrado y justo, ¿no?
Sí, claro.
O sea, porque obviamente no estás tratando tampoco de sacar ventaja de una situación como esta, pero tampoco se trata, como bien dices,
de evadirla.
De ponerte en el hecho de no tengo nada y pues que me quitan porque no tengo trabajo, no tengo nada. No, señor, no se trata de eso. Como bien dices, licenciada, tienes que cumplir, y si tú no cumples como padre, imagínate tus hijos cómo van a poder recibir.
Van a repetir el
patrón. Exacto, va a ser una repetición aprendida, va a ser una pauta de comportamiento aprendida, y es lo que van a hacer con sus propias familias y con sus hijos.
Y entonces se hace una
¿qué cuestión? Sería lo más terrible.
No, y que sería una cuestión, Susana, Edith, de que nunca acabes, o sea, se hacen interminables, se hace vicioso, es un círculo vicioso, porque entonces esto es lo que yo viví, entonces esto es lo que yo les hago vivir a mis hijos, entonces se trata de que esto sea justo, ¿no? Estos son los ingresos, esta es la parte proporcional que tengo que condenarte, ¿no? Que le corresponde al acreedor alimentario. No tenemos que exagerar, no tenemos que inventar los ingresos, así como tampoco tenemos que inventar las necesidades. ¿Por qué? Porque todos somos, todos necesitamos alimentos, adultos, menores, etcétera, ¿no? Pero yo creo que en la medida que nos vayamos concientizando y que no abusemos, que no mintamos, que de verdad sea una cuestión justa, un equilibrio, que sea proporcional, pues esto puede ir fluyendo. Y ojo, señores, el hecho de que estoy desempleado no los exime de su obligación. O sea, sabemos que estamos pasando por situaciones muy difíciles económicamente todos, unos más, otros menos, otros peor. Pero ojo, el hecho de que yo diga y le vaya a decir al señor juez, no tengo empleo, el juez, ¿qué te va a decir? Consigue empleo, porque tú tienes una obligación para con tus menores hijos.
Claro que sí, pues nos vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une. Regresamos.
Muy buenas noches, pues regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Le comentamos, por si nos acaba de sintonizar, que estamos tocando el tema la pensión alimenticia. Y como invitada tenemos con nosotros a la doctorante en Derecho y juez del Juzgado Tercero de lo Civil de este Partido Judicial de Puerto Vallarta, la maestra Yadira Leticia García Zaraco. ¿Por qué no nos platicas, maestra, acerca de las reformas que se dieron para efecto de poder de alguna manera pues obligar al deudor alimentario o deudoras alimentarias a cumplir con su obligación? Por favor.
Bueno, sí, mira, Susana, Edith, hubo una reforma, yo creo que está acertada la reforma, y es el Registro Nacional de Deudores Alimentarios. ¿Qué significa esto en palabras de atostón, dijera mi abuela? Bueno, en palabras de atostón significa que todos los deudores alimentarios, a petición de la parte acreedora, cuando hayan incumplido con su obligación del pago de sus alimentos a sus deudores, pueden ser registrados en el Registro Nacional de Deudores. Y entonces es una manera como decirle, hacer público y decirle al mundo, ojo, él es deudor alimentario. Y esto es como un foquito rojo en el sentido de que él no está cumpliendo con sus obligaciones para con sus hijos. Ahí te lo dejo, ¿no? Ya tú tomarás la información como consideres, pero ahí está latente, ahí hay sentencia, hay una resolución que dice que él está incumpliendo. Y bueno, los legisladores lo hicieron, yo creo, en el sentido tal vez para coaccionar de una manera a los deudores para que no se vieran pues envueltos en este registro, que se les incentivara para cumplir con su obligación, ¿sí? Y bueno, pues ahí está, a petición de la parte que acreedora, si se lo solicita el juez puede enviar la información a ese registro en donde va a aparecer él es deudor alimentario dentro de este juicio ante este juzgado, ¿sí? Y algunas veces, algunas partes sí lo han solicitado y bueno, pues ya lo hemos hecho.
Mira, y lo que también celebro de esta reforma es el hecho de, aparte del registro, celebra el hecho de que también se giren oficios al Registro Público de la Propiedad para efecto de inmovilizar básicamente las propiedades y no pueda tener ningún tipo de pues, movimiento inmobiliario, de vender o dilapidar los bienes, o sea, que a veces lo hacen ocultando o para tratar de evadir una responsabilidad.
Fíjate que yo creo, auditorio, es Susana, Edith, yo creo que más que el Registro Nacional de Deudores, yo creo que esta reforma creo que sí es más efectiva. ¿Por qué? Porque ahí propiamente vas, entre comillas, a golpear los bienes que pudiera tener el deudor alimentario, ¿no? ¿Ante quién se registran los bienes inmuebles? Ante el Registro Público de la Propiedad. Y entonces, si el deudor alimentario está incumpliendo con su obligación, a solicitud de la parte acreedora alimentaria, bueno, gira oficio, infórmale al Registro Público de la Propiedad que está esta deuda, y en caso de que exista algún bien a nombre del deudor alimentario, pues inmovilízalo. Y entonces yo creo que esta reforma sí fue acertada, me atrevo a decir que más acertada que la que acabamos de comentar del Registro Nacional de Deudores, porque creo que sí puede ser más eficiente. ¿Qué ejerce mayor coacción? El que tú estés en una lista como deudor, pues en la lista de deudores estamos probablemente todos, ¿no? Probablemente podamos estar todos, ¿no? En alguna ocasión hemos sido todos deudores, etcétera. Pero en este caso, ante el Registro Público de la Propiedad, pues claro, porque eso va a tocar y golpear directamente los bienes, los activos del deudor alimentario. Y ojo, señores, recordemos que los acreedores alimentarios están por sobre cualquier otro acreedor. Primero son los acreedores alimentarios y luego ya el resto de los acreedores que en su caso pudiera tener el deudor.
Sí, como acertadamente lo dices, como un derecho preferente están los alimentos, en este caso que pudieran estar pendientes de pago de los propios niños, niñas, adolescentes o el acreedor alimentario. Mira, otra cosa que me llama muchísimo la atención también es la resolución que emite la Suprema Corte de Justicia hace unos meses, donde resuelve que los deudores alimentarios no van a poder salir del país hasta en tanto no cumplan con sus obligaciones. Fue algo muy fuerte, se discutió de muchas maneras porque decía que se restringía el derecho de libertad, ¿no? El derecho a salir, ir y venir, pero dijeron no se restringe porque en cuanto pague el deudor alimentario, pues puede salir sin ningún problema. Entonces no hay restricción en este caso. No sé qué te parezca o qué te haya parecido esa reforma.
Bueno, mira, como bien lo dice Cedid, Susana Auditorio, efectivamente, esa reforma, pues sí fue muy polémica, se discutió mucho, se discutió que se estaba violentando la Constitución en el artículo referente a libre tránsito, dio mucho de qué hablar, porque entonces, ¿cómo me vas a restringir mi derecho a salir del país? Puedo salir a lo mejor, porque se decía, y parte de las alegaciones fueron esas, que se decía que el hecho de que lo restringieras, pues a lo mejor lo estaba restringiendo y tú como deudor alimentario, pues ibas a lo mejor a tratar un tema de negocios, un tema de que te pudiera dar beneficios o generar beneficios económicos, ¿no? Al final del día la corte dijo, va. Se le restringe el derecho al deudor alimentario de salir del país, y como acertadamente lo dices, bueno, pues no, al momento de que tú cumplas y tienes posibilidades para viajar, porque eso era otra de las polémicas, era otra de los puntos a discutir, si tienes el nivel adquisitivo para poder salir del país y viajar fuera del país, luego entonces debes de tener el poder adquisitivo para cumplir con tu pago condenado de deuda, ¿no? Yo creo que sí, y de hecho lo fue una reforma que sacudió, una reforma que la Corte ventiló mucho, que se discutió precisamente por el tema polémico de qué se trata, pero al final del día la Corte dijo va, y entonces sí, hay restricción a efecto de que los deudores alimentarios salgan del país. Primero cumple con tus obligaciones y luego pues ya retírate al extranjero.
Mira, y yo sí creo que era necesario todo este tipo de reformas, porque de no haber sido necesarias no hubiéramos llegado a estas situaciones. Desafortunadamente, esa falta de obligación de muchos padres y madres, en este caso, nos ha llevado a tomar esas medidas. Yo sí estoy de acuerdo y yo sí celebro que la Suprema Corte lo hubiera manifestado de esa manera. Oye, si no tienen para pagar, hacer un pago de alimentos, ¿qué cosa tienen que andar haciendo en Vegas o bueno, cualquier otro lugar? No, nada. A ningún lugar se van, tienen que cumplir con sus obligaciones alimentarias y luego lo demás.
Bueno, lo que pasa, Susana Edi, de auditorio, es sí, efectivamente, estoy parcialmente de acuerdo con el comentario. La cuestión es que muchas veces a lo mejor no es de... no es de recreación el viaje, ¿no? A lo mejor en realidad son viajes de negocio, son viajes que sí vas a concretar alguna cuestión que te va a generar dividendos, que te va a generar economía. Y entonces eso eran parte de las alegaciones que en su momento se dieron, pues, pero ya nuestra corte, que es nuestra máxima casa de justicia, lo avaló y bueno, entonces pues eso es lo que está prevaleciendo.
Claro que sí, lo que celebramos también es que pues la Suprema Corte haya tomado esa decisión en base a pues el derecho de la de los menores, que es todo un tema.
Efectivamente, o sea, en realidad la Corte, después del tema polémico, después de todas las discusiones, después de todos los pros y los contras que estamos aquí comentando, que libre tránsito tan, bueno, en un país como nuestro, como el nuestro, en donde pasan tantas cuestiones y en donde tantos derechos a veces se ven vulnerados, pues se alegaba que ese era otro derecho que se vulneraba, ¿no? El derecho a libre tránsito sin tener orden alguna judicial, ¿no? Que te restringiera ese tránsito. Pero se ponderó con el derecho superior del menor. Y entonces dijeron, bueno, pues primero paga, primero cumple tu obligación, primero cubre toda la condena, primero dale las cubre las necesidades elementales de supervivencia de un menor y entonces tú ya hazlo conducente, ¿no? Y en esa ponderación es cuando la Corte dice, primero va el interés superior del niño sobre todo lo demás. Y entonces, ¿qué dio como resultado? Bueno, lo que estamos hablando.
Claro que sí, pues nos encantaría seguir tocando este tema, licenciada Yadira. Nos vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta Nos Une. Si nos acaba de sintonizar, le recordamos que tenemos el tema la pensión alimenticia y está con nosotros la doctorante y juez del juzgado tercero de lo civil del Partido Judicial de Puerto Vallarta, Yadira Leticia García Zaraco, a quien agradecemos su presencia. Gracias. Sabemos que estás muy ocupada también, como todos los demás, como todos nosotros. Agradecemos tenerte aquí, tu disposición siempre está con nosotros. Y por favor, me gustaría que nos des una pues tipo de conclusión para los radioescuchas, una invitación a que cumplan con su obligación alimenticia, etcétera.
Sí, mira, no, al contrario, Susana, Edith, gracias por la invitación, siempre es un gusto estar con ustedes, sé que ustedes son defensoras de las causas sociales y la pensión alimenticia dentro de todo es una causa social también, porque hay mucha gente necesitada, mucha gente que depende precisamente de esa pensión, que no tiene ningún otro tipo de ingreso, luego entonces es muy importante que existan estos foros en donde toquemos esos temas en particular que son tan sensibles. Al margen de eso, les quiero decir a sus radioescuchas, que en realidad yo los exhorto a que lleguen a algún arreglo extrajudicial. ¿A qué me refiero con esto? Que antes de llegar a un juicio por pensión alimentaria ante una autoridad jurisdiccional, agoten todos los medios alternos que se tienen para efecto de llegar a un buen arreglo. ¿Y por qué comento eso? Porque de verdad es mucho mejor que sean las propias partes las que establezcan un monto por pensión alimenticia a que sea un tercero, en este caso un juez, el que lo tenga que establecer y condenar, y esa condena es obligatoria. Tenemos en el Poder Judicial del Estado los medios alternos. Las oficinas están ahí en el edificio de la Unirse, es gratuito el servicio, pueden ir ahí a platicar de una manera amigable con su contraparte, con el acreedor o acreedora alimentaria, tratar pues de agotar todos los extremos, agotar todo lo que sea posible y por excepción entonces lleguen a plantear una ante el órgano jurisdiccional una demanda, ¿sí? ¿Y por qué les digo esto? Por lo que hemos estado comentando, por todas las repercusiones al margen de lo económico, por todas las repercusiones emocionales para los hijos, ¿no? Nosotros lo vemos como una cuestión de, son meros alimentos, pero si nos vamos a los trasfondos, vemos que los menores son los que salen perjudicados con ese tipo de cuestiones. Y ojo, también con todo respeto les digo a mis amigas y aliadas mujeres, no hay que inflar los ingresos de los deudores, no hay que inflarlos, hay que ser honestos en el sentido de que esto es lo que gana, esto es lo que percibe. Y ojo, señores, no hay que mentir en nuestros ingresos, hay que ser también honestos y decirle, señor juez, estos son mis ingresos, porque entendamos, no son para la expareja, no son para la mamá de su hijo, no son para el papá de su hijo, son para sus hijos. Ahora bien, la pensión alimenticia no es nada más lo económico, pueden conveniar o pueden tratar el tema también en especie, se puede también cumplir con la pensión en especie, no necesariamente tiene que ser una cantidad líquida, podemos también estipular ciertas condiciones para que sea en especie, para que tengan ustedes, papá, mamá, la seguridad de que esa ropa, ese mandado, esa despensa, ese pago de colegiatura va a ser de veras directamente, va a incidir en la formación de sus menores hijos. La pensión alimenticia, más que cualquier cuestión de supervivencia, es la que nos ayuda a nosotros como adultos a formar a nuestros menores hijos, ¿sí? Entonces, si queda algo de mensaje positivo en esto, es que agoten cualquier cuestión amigable, cualquier convenio que pudieran llegar a celebrar. Y si ya no queda más posibilidades, si ya no hay más remedio, si ya no hay más opción, luego entonces comparezcan a tribunales. Y en tribunales, señores, bueno, pues va a decidir un tercero por ustedes.
Claro que sí, pues el tiempo se nos está terminando. Nosotros agradecemos de antemano el interés que usted siempre tiene, Radio Escucha, en este programa y en estos temas, que lo único, créame, que buscamos con estos temas es que usted reflexione con nosotros y nos cree esa conciencia a todos juntos y entendamos que cuando nosotros tenemos pues algún familiar, alguna hermana, hermano, algún pariente cercano, algún amigo, amiga que está pasando por estas situaciones, pues siempre brindemos el apoyo. Es muy difícil cuando algún pues deudor alimentario, o mejor dicho, el acreedor alimentario, está buscando una respuesta a través de los tribunales para la supervivencia de sus propios hijos. Es muy difícil y obviamente tenemos pues que brindarle también nosotros ese apoyo, no dejar a esas personas pues solitas, de alguna manera apoyar en lo que podamos ayudar. Y al deudor alimentario o deudoras alimentarias, pues es necesario que creen esa conciencia de ver que si ellos no son, no va a ser nadie, porque finalmente son sus hijos, no son hijos de nadie más, no son hijos del Estado. No estamos en Estados Unidos, por ejemplo, a eso me refiero con no son hijos del Estado, porque en Estados Unidos hay otro tipo de sistema donde el Estado proporciona los alimentos que el deudor alimentario no puede dar y después se los cobra al deudor alimentario, porque ya sí tiene manera de cobrarte, de coaccionarlo. Sí, reglas distintas, pero bueno, estamos en México, entonces sí es necesario que los deudores alimentarios entiendan que el dinero no es para, como bien lo dices tú, no es para la esposa, es que la esposa que se lo gasta, o sea, no, déjese de cosas. Si usted viviera unos 15 días con los niños, se daría cuenta todos los gastos que implica un niño, el tiempo, el cuidado, el amor. Entonces, abra su pensamiento, abra su corazón y pues obviamente lo invitamos a que cumpla con esta obligación con sus niñas, niños y adolescentes, o con la persona que requiere, en este caso, el alimento. Licenciada, ¿algunas palabras para concluir el programa?
Pues nada, amiga, nada, licenciada Edith, Susana, gracias por la invitación y nada más. Pues sí, efectivamente, las redes de apoyo son muy importantes en estos casos porque son cuestiones desgastantes. Entonces, que estemos ahí apoyando a la persona que está teniendo que verse obligada a comparecer para reclamar los alimentos para sus hijos, esas redes de apoyo que son nuestras familias, incluso las instituciones también públicas que sirven como redes de apoyo, y a los deudores, deudoras alimentarias, decirles también, como acertadamente lo dices, abogada Edith, que se concienticen que un menor de edad no se puede valer por sí mismo, que un niño está apenas en su formación, que un niño no tiene por qué estar distrayéndose en su corta edad viendo cómo sus padres están ventilando su supervivencia, quién proporciona más, quién proporciona menos. Entonces, en la medida que seamos una sociedad más consciente, yo creo que esto puede ir fluyendo. Les agradezco mucho el espacio, a mí me gusta mucho, por obvias razones, pues hablar de temas de derecho, de temas sociales. El derecho engloba pues todas las conductas sociales y me da mucho gusto que existan estos espacios como Radio Universidad, en donde nos dan el tiempo y el foro necesario para informar a la gente y ponderarle a la gente y decirle a la gente los derechos que tiene, pero también pues sus obligaciones. Susana, te agradezco mucho, siempre es un gusto saludarte. Edith, siempre es un gusto saludarte, yo siempre estoy a la orden para todos.
Pues no nos resta más que despedirnos. Se despide de ustedes la licenciada Edith Zarazúa, esperando que este programa haya sido de su agrado. Y licenciada Yadira, pues hasta luego, bonita noche.
Gracias,
que descanse.
Muy amable, hasta luego, Radio Escucha, sigan escuchando Radio Universidad. Hasta luego, buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Vallarta nos une, un programa desde la visión femenina
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une, próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.